Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:07 y les damos la bienvenida a la tarde interactiva en Agricultura, una jornada de día jueves 20 de febrero, jornada calurosa acá en la capital, 31,6 grados a esta hora en Santiago, cielo absolutamente despejado. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros en nuestras distintas plataformas, en Twitter, @agriculturafm, también en nuestro Instagram. También lo puede hacer a través de Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura y obviamente en www.agricultura.cl, donde podrá seguir todo este programa en nuestro streaming para que también esté atento a los temas que vamos a estar abordando de aquí en adelante en esta hora de la tarde interactiva. Y vamos a comenzar con un tema que sin duda es importante, el turismo en nuestro país en un periodo estival que ya está comenzando a finalizar, pero que todavía queda bastante desafío y propuestas por delante. Por eso tenemos aquí a la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet, para que nos cuente de todo lo que ha sido este verano y cómo también se está proyectando Chile para hacia el exterior y también dentro de nuestro mismo país. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes y también agradecerle esta visita a nuestros estudios acá en la comuna de Providencia.
Muy buenas tardes, yo feliz de estar aquí en Radio Agricultura, una radio además que sí, me une mucho, mucho cariño y muchos recuerdos, así que muchas gracias.
Estuve un tiempo por acá. Subsecretaria, para comenzar de lleno, hoy día estuvo reunido con un grupo de personas, adultos mayores, con varios chilenos que han tenido la oportunidad de recorrer nuestro país para hacer también promoción a unos cheques de vacaciones 2020 que buscan incentivar, obviamente, que las personas visiten los distintos puntos y atractivos de nuestro país.
Así es. Bueno, el turismo se ha visto fuertemente impactado estos últimos 3 meses después del estallido social y es bien importante entender por qué se ha visto impactado. No es las demandas sociales lo que impacta esta industria, sino que son los actos de violencia. Esos actos de violencia que han dado la vuelta al mundo, indudablemente han generado y han instalado una percepción de inseguridad que golpea fuertemente a la industria turística, que es una industria donde el consumidor, al momento de elegir su próximo destino, la variable seguridad tiene un peso tremendamente alto. Así es. Por lo tanto, vemos que hoy día nuestra industria, una industria que además se desarrolla desde Putre hasta Cabo Hondo, una industria donde hoy día trabajan aproximadamente 600.000 personas de manera directa en temporada alta, claro. ¿No es cierto? Vemos una baja considerable de turistas. Y es en ese contexto donde nosotros, en conjunto con Senatur, hemos tomado, a petición del presidente Piñera, una serie de acciones para ayudar y apoyar a los emprendedores turísticos. Y ahí nace lo que ha sido un gran éxito, donde yo quiero invitar también a tus auditores que puedan acceder, es el cheque vacaciones 2020. Este cheque vacaciones es una alianza público-privada, donde cada persona que se acerque a la oficina de Senatur regional, cada una de las 16 regiones tiene una oficina, puede acceder a un cheque de hospedaje, a un cheque para tener una actividad turística y un cheque para un descuento en gastronomía. En el caso de hospedaje, el hotel que tú elijas, si está dentro de los que...
El catálogo de ofertas.
Así es. Vas a pagar 4 noches y vas a poder quedarte 5. En el caso de experiencias turísticas, vas a pagar por 3 personas, pero van a poder acceder 4. Y en el caso de gastronomía, van a haber descuentos del 15%. La idea es ayudar a que más chilenos, aquellos que a lo mejor todavía no se han tomado unos días de descanso, consideren tomarlo en Chile a precio realmente único, gracias a esta alianza público-privada que busca, por un lado, darle la oportunidad a que los chilenos tengan esos días que se merecen y, por otro lado, apoyar a la industria nacional que hoy más que nunca necesita de nosotros.
¿Y quiénes pueden acceder a estos cheques de descuento o de promoción para poder aprovechar durante lo que resta de verano?
A ver, ¿Cualquier persona se puede acercar? La verdad es que ya se han entregado 5.000 cheques, quedan solo 3.000 cheques y yo invito a quienes conocen, mucha gente ya conoce los programas de Senatur, son programas que son muy bien recibidos por los vecinos, la ciudadanía en general, y no me cabe duda que este cheque de vacaciones también va a tener una gran aceptación y receptividad.
En ese sentido, subsecretario, usted mencionaba que sin duda uno de los temas o de los puntos que uno toma en consideración para visitar alguna zona es la seguridad. ¿Cómo se ha visto afectada la imagen de nuestro país en el exterior? Usted hacía referencia al principio en torno a lo que hemos visto ya en estos últimos 4 meses.
Bueno, nosotros ya lo habíamos previsto. En el mes de enero tuvimos una caída del 18,6% de llegada de turismo turistas extranjeros con relación a enero del año 2019, sí estuvo marcada por esta continua caída que veníamos trayendo ya hace casi un año del mercado argentino. Esos son causas exógenas a la situación de Chile, indudablemente. Pero sí se vieron impactados otros mercados, como el brasilero, que era un mercado que venía creciendo, cayó en un 20%. Algunos mercados europeos cayeron en el orden del 6 y 10%. Sí, esto ha tenido un impacto. Normalmente la gente organiza sus vacaciones con 2 o 3 meses de anterioridad. Esto sucede en octubre, por lo tanto
sabíamos... Justo el periodo de programación de vacaciones.
Sabíamos que el verano venía difícil.
¿Y qué turistas fueron finalmente los que más visitaron nuestro país? Siempre han sido los argentinos, usted lo mencionaba, los brasileros, pero...
Los brasileros es un mercado que ha ido creciendo de manera importante. El norte de Chile recibe mucho boliviano. Bolivia, curiosamente, este enero creció. Creció en un 4,4%, siendo que el año 2019 venía a la baja. España, por ejemplo, lo impactó menos que a otros países europeos, tuvo un impacto del 3%, pero, por ejemplo, Inglaterra tuvo un impacto casi del 12%.
¿Y hay recomendaciones respecto a la situación en Chile a nivel internacional? ¿Gobiernos que recomienden a sus turistas quizás no venir a Chile? ¿Han tenido antecedentes o con mayor seguridad, con mayor precaución?
Los gobiernos ponen alerta. Muchos gobiernos pusieron alerta, en ningún caso de no venir a Chile, pero sí son alertas que si
tomar
tú puedes
elegir
entre dos opciones, elige otra. Nosotros hemos estado trabajando con el apoyo de Cancillería, con todas las embajadas acá, también con nuestros embajadores en el exterior, también en la página Chile Report. Recordemos que el gobierno de Chile instaló también una página. En esa página también está la situación de todos los destinos turísticos, y hemos tratado de manifestar y de expresar y de mostrar que los destinos turísticos en Chile en ningún minuto se han visto vulnerados. Todos los destinos han estado abiertos siempre. La conectividad aérea y la conectividad terrestre funcionó perfectamente y sigue funcionando.
No hay problema de traslado.
Así es. Yo te diría que fue más un tema de percepción. De percepción que, claro, la gente se atemoriza, sobre todo por esas imágenes que dieron vuelta al mundo y que cuando estás lejos la ves más amplificada.
Subsecretaria, ¿cuáles son los puntos preferidos de los turistas en nuestro país? ¿El norte, el sur, la montaña, playa?
Es que depende.
Diverso.
Por ejemplo, el brasilero le gusta mucho venir a esquiar, pero le gusta mucho visitar nuestros viñedos. Hace 10 años el brasilero solo venía a esquiar. Hoy día los estudios nos demuestran que ellos no se van de vuelta sin visitar a lo menos una o dos viñas. Y ahí tenemos viñas, ¿no es cierto?, en el Valle Central, tenemos viñas en Colchagua, tenemos viñas en Leida, en la Quinta Región.
La zona central principalmente.
Entonces ahí vemos que hay cambios de comportamiento. Pero lo interesante es cómo estamos posicionando Chile. Nosotros hoy día la estrategia de marketing apunta no solamente a mostrar esta diversidad de territorio, porque es un país lleno de contraste, sino la diversidad de experiencias que puedes vivir en estos territorios. Chile se ha ganado por 4 años consecutivos el liderazgo para turismo aventura. Eso está muy relacionado a nuestros parques nacionales, está muy relacionado también, por ejemplo, en el norte se está volviendo un destino interesantísimo para los amantes del parapente. Vemos como el buceo, hace también una década atrás, ¿quién venía a bucear a Chile? Hoy día te llega gente de todas partes del mundo detrás de la ola, como dicen ellos, ¿no es cierto? Y vemos como toda la costa central ha ido creciendo y ha ido absorbiendo este tipo de turistas. Entonces, hoy día tenemos turistas que vienen buscando distintas experiencias. Lo que sí está claro, Chile no es un destino de sol y playa. El sol y playa es para los chilenos, claro. A nosotros sí lo valoramos, pero yo te diría que la mayoría de los extranjeros que vienen a Chile vienen a buscar experiencias muy relacionadas con la naturaleza, mucha vida outdoor y también la Patagonia, la Antártica, son destinos muy valorados por turistas que además tienen un gasto diario muy alto.
Eso le quería preguntar porque muchas veces se acusa, o sea, se hace el llamado a que uno recorra Chile como primera lección, tener siempre, obviamente, conocer algún punto del país, pero mucho se reclama también respecto a eso, de que es muy caro a veces visitar algunas zonas de Chile, como precisamente la Patagonia o ir a las Torres del Paine, a veces un poco alejado del bolsillo de la realidad del chileno.
Pero ahí también hay que romper paradigma. Uh-huh. El ingreso de las low cost, ¿no es cierto?, han hecho mucho más accesible que nosotros podamos llegar a la zona extrema, y hoy día también hay una oferta hotelera y de hospedaje para todos los bolsillos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una brecha muy importante, que es la brecha digital. Hoy día las definiciones, las fases de inspiración, como habla la OMT, en este camino que realiza el viajero desde que empieza a soñar con su próximo viaje hasta que lo concreta y después lo comparte en las redes sociales, comienzan los teléfonos celulares y nosotros vemos que hay mucha oferta turística chilena que no está digitalizada y ahí tenemos una brecha importante. Por eso que desde la subsecretaría estamos trabajando en conjunto con Cercotec, con Corfo, con Sense, apoyando a que cada día más emprendedores, pequeños empresarios turísticos abracen el mundo de la digitalización y así puedan ser más competitivos. Porque cuando, si tú buscas en tu teléfono dónde quieres ir este fin de semana y no aparece esa oferta que es mucho más accesible y de buena calidad,
claro, yo que recorrido, se bloquea inmediatamente.
Te
bloquea
y te quedas solo con esa
percepción.
Te quedas solo, tienes acceso a esa oferta que está más consolidada, que muchas veces es más cara. Pero hoy día es como en todos los países del mundo. Tú tienes hoteles de 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas.
Hostales.
Sí, hostales.
Los hostales como que han crecido bastante también en cuanto a esta percepción, porque uno tenía la idea de que un hostal era a veces un poco desconfiable y no se podía quizás tener la seguridad, pero ahora se ha reformado ese rubro, el sector de los hostales.
Tenemos cabañas, tenemos hostales, tenemos el turismo rural. Nosotros estamos haciendo un trabajo con INDAP. Muchos pequeños agrónomos hoy día también están sumando a su ingreso familiar el abrir sus hogares. Y a la gente le gusta mucho tener esa experiencia. El otro día estaba en Chiloé, donde estamos con un programa de desarrollo de turismo rural, y la dueña de la casa me contaba, me dice, subsecretaria, a mí me llegan niños de Santiago que nunca han estado al lado de una gallina, que nunca se han subido a un caballo. Bueno, esa experiencia te la está ofreciendo el turismo rural, que es un turismo mucho más accesible desde lo económico, donde te alojas en la casa de una familia chilena que...
La experiencia es mucho mayor.
Desde el pan amasado en la mañana.
Partiendo
y
de eso.
Bueno, y la Organización Mundial de Turismo, el año 2020, es el año del turismo rural a nivel global. Todos los países están desarrollando porque es como la ley del péndulo. Hoy día los turistas a nivel global ya no quieren ir a esos grandes hoteles porque a esos van cuando van por trabajo. Exacto. En cambio, cuando van de vacaciones quieren tener una experiencia con la comunidad local.
Más cercana a la naturaleza, otro matiz.
Entonces, hoy día Chile tiene... tiene una oferta para los distintos bolsillos y el desafío que tenemos, y como gobierno nos hemos propuesto trabajar con esos emprendedores para ayudarlos a que ellos la visibilicen y así puedan ser más competitivos y vayamos dejando atrás, ¿no es cierto?, ese mito de que Chile es caro. Chile hoy para todos los bolsillos.
Y respecto, subsecretaria, a otras plataformas de arriendo de habitaciones como estas conocidas digitales, Airbnb, que a veces son un poco cuestionadas porque no hay mucha garantía para el turista, a veces son engañados básicamente por este mismo tipo de plataforma, no diciendo que la plataforma es un engaño, sino que a veces usuarios que facilitan sus propios inmuebles cometen algún tipo de falta. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Se recomienda no utilizar este tipo de sistema para evitar también algún tipo de complicación?
Nosotros hacemos un llamado constante a utilizar los servicios turísticos formales. Y aquí es bien importante, y te agradezco la pregunta, hay que diferenciar las plataformas digitales de la oferta formal. Las plataformas digitales llegaron al mundo para quedarse. Yo creo que pensar que ellas no van a existir porque cambiaron nuestro comportamiento. Pero las plataformas digitales te muestran oferta formal y oferta informal. Por eso es tan importante que el usuario, el consumidor de los servicios turísticos, nos aseguremos que se use una oferta formal. Nosotros estamos haciendo esfuerzos grandes a través de todos los senaturas regionales de ayudar a que la gente formalice su oferta. Aquella persona que quiere estar en una plataforma Airbnb, el problema no es que esté en la plataforma, el problema es que demos garantía de que ese servicio cumple con las regulaciones y con las normativas. Y para eso existe el famoso registro de Senatur, y nosotros el llamado que hacemos a los consumidores es que exijan el número de registro o que entren a la página de Senatur.
Se puede revisar online.
Se puede revisar online y registrarse. Para el oferente turístico es gratis.
¿Y en ese caso te hace algún tipo de inspección por parte?
Sí, por supuesto. Hay inspecciones continuas. Y también eso es bien importante, porque, por ejemplo, esta semana que tuvimos dos casos de estafa, que hoy día están en el CERNAT, una de esas agencias nunca estuvo registrada en CERNATUR.
La agencia de la situación en Argentina, que dejó votada a prácticamente 50 personas.
Que viajaron a Argentina, a Calafate, y claro, el rato de salir se encontraron con el mal rato de que no había sido pagado el hotel. Bueno, pero en el caso de una de las agencias, nunca había estado registrada en Senatur. en el caso de la otra agencia, hace años atrás estuvo registrado, pero no se actualizó, porque el registro Senatur se actualiza de manera constante. Entonces, el que no está actualizado, nosotros lo bajamos de la plataforma. Entonces, es muy fácil para el usuario constatar si está o no está. Y ese es un llamado, porque es una gran alegría ver que cada día más chilenos se pueden y pueden acceder a tomarse unas vacaciones, a viajar dentro del país. Pero también tenemos que educarnos de alguna manera. Y parte de eso es que ese viaje, para que sea un viaje inolvidable, tomemos las precauciones, y una de esas es estar bien informado, porque muchas veces, a lo mejor por ahorrarnos unos pesos, podemos, somos víctimas de este tipo de engaños.
Pasando malos ratos y disfrutando unas malas vacaciones finalmente. Subsecretaria, siempre se habla de que febrero es el mes preferido de los chilenos para salir a vacacionar. ¿Qué pasa con el mes de marzo? O sea, que trasladado también un poco esta quizás esta tónica de que la gente postergue un poco más sus vacaciones luego del verano como tal, en el fondo.
Así es. Hay dos tendencias. Una definitivamente el chileno, el 45% de los chilenos, tenemos un estudio que realizamos el año pasado, toma sus vacaciones en febrero. Por eso es que es una industria con una fuerte estacionalidad. Pero también hemos visto que las generaciones más jóvenes, a ellos les encanta tomarse en marzo. Valoran, por ejemplo, Santiago es la región emisiva por excelencia. La mayoría de los chilenos que viajan por Chile viven en la región metropolitana, pero muchos de ellos prefieren hoy día quedarse en la región metropolitana en enero y febrero, y muchos toman en marzo. Por lo tanto, se ha extendido de alguna manera la temporada. Y un caso que es muy fácil de explicar es lo que está sucediendo en la región de Magallanes. En la región de Magallanes, antes toda la hotelería, ¿no es cierto?, en las Torres del Paine cerraba unos meses del año. Ya el año pasado tuvimos algunos que se animaron a quedarse abiertos y empezaron a recibir visitantes durante todo el año.
Fue una buena apuesta, en el fondo.
Fue una buena apuesta. O sea, romper la estacionalidad es un desafío que tenemos, no es fácil, pero poco a poco, sobre todo con las nuevas generaciones, estamos viendo un cambio de comportamiento. Pero por otro lado, también un cambio importante a nivel global, y que Chile no es la excepción, es que las personas están tendiendo a fragmentar sus vacaciones. Antes la gente se tomaba las vacaciones
todo
de una.
Lo que tenía de una.
Hoy día no. Hoy día
una semanita, después dos semanas.
Así es, 4 días, o se toma jueves, viernes, sábado y domingo.
Entonces era por la oferta también que mencionaba antes, de que han bajado el costo de los viajes, no sé, trasladarse de repente a La Serena o a Puerto Montt por 20 mil pesos puede ir en avión, incluso al extranjero.
Así es, y también recordemos, nosotros tenemos un norte de Chile que tú puedes ir en julio y tener un día de sol increíble y maravilloso en Arica, en Iquique, en La Serena. Entonces también el norte es un destino que en los meses de invierno debiera ser atractivo para muchos de nosotros, y la invitación es que los conozcamos, porque hicimos un estudio con CADEM en septiembre del año pasado, que nos arrojó que los chilenos conocemos promedio el 28 o 30% de nuestro país. O sea, no conocemos ni un tercio de nuestro propio país.
Bastante poco, en realidad.
Muy poco.
Hay un desafío ahí también.
Ahí hay un desafío, y nos hace también conocer nuestro país, porque esa es una forma de vincularte con nuestra gente, de conocer la oferta gastronómica diversa que tenemos, la artesanía diversa que tenemos, esa riqueza que cada una de las regiones tiene, que muchas veces los extranjeros la han descubierto y nosotros no la conocemos.
Subsecretaria, ¿cómo se proyecta esta temporada 2020? Lo que ya sea fuera del verano, viene el invierno, se espera quizás más nieve para que haya más visitantes brasileños, como mencionaba usted, porque este periodo del 2019 no fue muy bueno, al menos en ese aspecto. Pero también hay otros temas importantes, como el desafío respecto al eclipse que se va a vivir durante el último trimestre en la región de la Araucanía, donde va a ser el punto quizás más importante
la,
de este
la
fenómeno.
La región de la Araucanía, la región también de los ríos, los lagos se están preparando para recibir este eclipse. Ya vimos el año pasado lo exitoso que fue para la región de Coquimbo. Estamos trabajando, hay una mesa, hay un compromiso por parte de todos los actores de la región, y para el eclipse ya más del 90% del hospedaje ya está reservado, así que quienes no tienen reserva los invito a apurarse, porque las posibilidades de quedarse sin son altas.
¿Y cuáles son los desafíos de aquí en adelante para poder incentivando a la gente a que visite, y también para impulsar a las pequeñas pymes, como usted mencionaba, que se están asociando, que se están también acoplando a esta estrategia, en el fondo, de potenciar la imagen de nuestro país?
Nosotros tenemos el desafío de volver a darle la seguridad al visitante extranjero de que Chile sigue siendo un país seguro, que Chile no ha cambiado después del 30 de octubre en términos de destino turístico, y de hecho es así. O sea, los turistas que han llegado a Rapa Nui, por ejemplo, Rapa Nui Nui aumentó la visita de europeos esta temporada. Rapa Nui, Magallanes, la región de los lagos, San Pedro de Atacama, son destinos donde el turista ha seguido teniendo experiencia y donde no se ha visto afectado. Lamentablemente hubo tres regiones que sí fueron altamente golpeadas por los hechos de violencia, que fue la región metropolitana, la quinta región y la región de Biobío. Pero el resto del país no hubo incidente y nosotros tenemos que mostrarle eso al mundo, que pueden seguir viniendo, Chile los sigue esperando, pero también, y los resultados los vamos a ver en marzo, nosotros lanzamos esta campaña Elige Chile, tenemos la sensación de que tuvo buena recepción, pero los números lo dirán. Uno de los desafíos importantes también es impulsar a que los chilenos recorramos nuestro país. Normalmente, los países que han consolidado el turismo como una fuente de ingreso importante comienzan consolidándolo con su turismo nacional. En el caso de Chile fue a la inversa. Primero nos descubrieron o nos posicionamos fuera de nuestro país y resulta que hoy recién estamos empezando a trabajar y a mostrarle al chileno, porque además en la medida que más chilenos conozcamos las bellezas que Chile tiene para ofrecernos, vamos a tener más embajadores de Chile en el mundo.
Y en ese sentido, ¿nunca se ha estudiado quizás modelos o sistemas como hay en otros países, que, por poner un ejemplo, un ingreso al Radal 7 Tazas tiene un valor de 5,000 pesos para el turista, pero para el chileno se hace un descuento y por ser, obviamente...
Bueno, de hecho hoy día es así. Los parques nacionales para los chilenos son más baratos, para los adultos mayores es también gratis. Se están haciendo algunos valores diferenciados y es importante. Hoy día tenemos 100 parques nacionales abiertos. Yo reconozco que yo misma hoy día como subsecretaria he tenido la oportunidad de conocer algunos que nunca antes había ido y no me dejó de asombrar. Nosotros tenemos un país impactante.
Hay que saber descubrirlo y disfrutarlo.
Hay que saber. Y hay que animarse. Hoy día en la mañana salimos con un grupo de adultos mayores aquí al parque en Quinta Normal. Todas esas señoras me decían que primera vez que paseaban en esa laguna, que pedalearon, tuvieron una mañana mágica y única y vecina de Quinta Normal. Entonces, yo también hago un llamado, yo creo que al chileno nos
atreverse.
Falta... Saquemos espíritu aventurero, que a lo mejor lo tenemos muy escondido ahí. Hay que sacarlo porque tenemos un país que nos ofrece distintas experiencias entretenidas.
Conversábamos con la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. Subsecretaria, le queríamos agradecer este tiempo de conversación.
Gracias
con la Interactiva, habernos visitado y también si esto le trae recuerdos cuando estuvo aquí en algún momento en Radio Agricultura.
Grandes recuerdos, te agradezco a ti, gracias a usted, una radio que informa, una radio, ¿no es cierto?, que responsable, y eso la verdad que se valora enormemente. Muchas gracias.
Muchas gracias entonces a la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. 17:29, realizamos un alto comercial y ya volvemos más con Tarde Interactiva.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este ceviche! ¿Exprimiste como 100 limones?
¡No! Lo hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
¡Sí! Tiene 60% jugo natural de limón.
¡Ay! ¿En serio?
A ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
se organiza el Estado a través de la Constitución y qué función cumple? Uno de los objetivos centrales de cualquier Constitución es poder regular los distintos poderes del Estado. El Ejecutivo, Legislativo y el Judicial son algunos ejemplos. Regulando en particular la forma en cómo estos se relacionan y también cuáles son las atribuciones y finalidades que tienen cada uno de ellos. Para que un Estado sea eficiente, los distintos poderes que lo componen, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que ser capaces de colaborar entre sí, cooperar, pero también deben tener claro cuáles son los objetivos institucionales que le entrega la Constitución a estos poderes. En otras palabras, la Constitución es el rayado de cancha que permite a los poderes del Estado colaborar en pos del bien común. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:32. Volvemos a La Tarde Interactiva para contarles que hasta ahora Transporte Informa da cuenta de desvíos de tránsito en el sector de Plaza Italia al poniente por manifestaciones que se están desarrollando en ese sector. La locomoción colectiva se está orientando desde Alameda al oriente por Diagonal Paraguay, Vicuña Maquena al norte por Curicó y Rancagua, y también desde Providencia al poniente por Manuel Montt. Ahí están entonces los desvíos de tránsito a esta hora ahí en el sector de Plaza Baquedano, para que lo tengamos en cuenta si es que está transitando por esta zona. Nosotros vamos a hablar de un tema bastante importante y preocupante también que hemos conocido en las últimas jornadas, porque se dio a conocer un estudio que ha dado cuenta que hay riesgo cancerígeno para los niños y niñas residentes de la zona de Quintero y Puchuncaví. Y para hablar sobre este tema, lo preocupante que es también, y analizar qué se puede hacer o cómo se puede avanzar en esta línea, tenemos ya en línea a Hernán Ramírez, investigador adjunto de Fundación Terram. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender este llamado.
Muy buenas tardes, Francisco, gracias por tu llamado.
Hernán, quería partir básicamente con lo que hemos conocido sobre este estudio, que da cuenta que hay riesgo de cáncer para los niños menores en la zona de Quintero y Puchuncaví, estas denominadas zonas de sacrificio. ¿Esto se viene a reafirmar en el fondo lo que ya conocíamos con anterioridad?
Sí, de hecho, tenemos estudios y antecedentes de presencia de arsénico en la zona ya del año de la década del 80. Uh-huh. Son los primeros estudios que genera la Universidad de Valparaíso, que determina niveles altos de arsénico. De hecho, en esa época se hizo mediciones en las personas y se encontró concentraciones de arsénico que superaban por lejos a los promedios encontrados también en la región de Valparaíso. Uh-huh. Posteriormente hay estudios ya de la década de 2010 en adelante, en cual también confirma nuevamente presencia de arsénico en la zona, y los van vinculando todos esos estudios a la fundición de cobre de Ventana, quien funde cobre y emite arsénico a la atmósfera en su proceso de funcionamiento.
Uh-huh. Hernán, en ese sentido, ¿qué efectos puede tener en los niños la presencia de estos índices contaminantes? ¿En qué se puede reflejar al corto plazo?
Mira, al corto plazo son efectos principalmente daños neurológicos. Uh-huh. Y curiosamente, o coincidentemente, en Puchuncaví, información conseguida desde el municipio de Puchuncaví, uno de cada cinco niños participan del programa de integración escolar, del programa que se llama PIE, que son programas para reforzar la capacidad de aprendizaje de niños que se han identificado con problemas...
con algún daño.
Con algún daño. Ese es como el daño que se genera a más corto plazo. Y también, obviamente, el cáncer. De hecho, el estudio dado a conocer esta semana, realizado por investigadores de la Universidad de Santa María, Universidad Católica de Valparaíso, una universidad de Moscú y otra universidad de Nueva York, uh-huh, señalan que las concentraciones de arsénico en el suelo presentan representan, en el caso de niños menores de 5 años, un riesgo inaceptable de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. En el caso de exposición al cáncer, los periodos en que aparece el cáncer pueden variar de 20 a 25 años. Uh-huh. Bueno, también es decir que es cierto que no todos van a generar cáncer, afortunadamente, pero no, claro, el riesgo existe, y los que sean más sensibles o están expuestos a mayores concentraciones de arsénico, es muy probable que lo puedan desarrollar en alguna etapa de su vida.
Hernán, ¿quién es el responsable de esto? Hemos escuchado a las autoridades en años anteriores, durante este mismo gobierno, que la zona de sacrificio, que hay que trabajar, que hay que cambiar para que obviamente se pueda garantizar la seguridad y también la salud de las personas que cohabitan en estos puntos complejos. ¿Hay responsabilidad de las políticas medioambientales del gobierno, del Estado en general, de las propias empresas? ¿A quién se le puede atribuir aquí la responsabilidad en esta materia que sin duda es bastante preocupante?
Sí, el riesgo aquí es compartido, indudablemente. Por un lado, el Estado que dicta políticas ambientales, quienes, por ejemplo, en el caso particularmente del arsénico, en el año 1994 eliminan la norma de arsénico respirable, comprometiendo, esto fue el Ministerio justamente, lo terrible es que fue el Ministerio de Salud quien la elimina durante el gobierno del presidente Frei, se compromete a reponerla a la brevedad y de eso ya han pasado un cuarto de siglo y todavía Puchuncaví, Quintero y todas aquellas zonas que están expuestas a actividades mineras, principalmente de cobre, fundiciones también, los habitantes de esa zona viven expuestos a altas concentraciones de arsénico. Se ha comprobado eso también en Antofagasta. También hay antecedentes de arsénico en Tierra Amarilla. Y en general, donde hay fundiciones de cobre, hay emisión de arsénico y por ende las comunidades están expuestas.
¿Y cómo se puede frenar esto?
Indudablemente que lo primero, en la zona de Quintero y Puchuncaví, la fundición de cobre ya no tiene sentido de que siga operando. Es una fundición antigua, obsoleta a nivel internacional, con casi 60 años de funcionamiento, y que aparte de ello tiene pérdida. Las pérdidas acumuladas de la fundición de cobre de Ventana en los últimos 10 años suma sobre 500 millones de dólares, por lo cual no es una fundición que aporte a la arca fiscal, todo lo contrario, es una fundición que es mantenida, que es subsidiada por todos los chilenos, generan un gasto y aparte un daño ambiental de estas características, o sea, son niños hoy día los que están más productivos, más propensos a poder desarrollar cáncer, y eso es absolutamente peligroso y se requiere que el Estado tome una decisión a este respecto.
Entre ellos estaba el calendario de cierre, ¿no es cierto?, de algunas termoeléctricas precisamente en esa zona.
Sí, aparte de ello, hay un calendario, hay un compromiso de parte de AES-Gener de cerrar dos unidades termoeléctricas al 2024, Lo cual también encontramos que es excesivo. Las termoeléctricas a carbón debiesen ya haber comenzado su cierre hace varios años. A nivel internacional se están cerrando las fundiciones, perdón, las termoeléctricas a carbón. La propuesta que han hecho las empresas son bastante poco ambiciosas. Creemos que hay que adelantarlo y se requiere que más que sea algo voluntario de las propias empresas, que el Estado actúe y tome la decisión de avanzar en el cierre a corto plazo. Pero en la zona de Quintero y Puchuncaví, aparte de las emisiones que genera la termoeléctrica, la principal emisión de arsénico, particularmente, viene de la fundición de cobre de Ventana. Eso ya está comprobado, hay varios estudios que así lo señalan. El año pasado se habló de que se estaba analizando el cierre de la fundición, esto fue en el mes de octubre, si mal no equivoco, salió a hablar al respecto el ministro de Ciencia, que se estaba analizando y que se esperaba tomar la decisión pronto, y ya estamos en febrero del 2020 y no hemos tenido noticia a ese respecto.
O sea, inacción del gobierno, básicamente. Anuncios, pero no se ha podido concretar ni avanzar nada que realmente sea significativo para poder contrarrestar los efectos de esta contaminación, en el fondo.
Y especialmente en un tema tan sensible como es la salud de los niños. Porque, por último, ya los más viejos, bueno, nos queda menos tiempo de vida. Pero en el caso de los niños que vienen comenzando, que tienen una proyección de poder de vida, de poder crecer, desarrollarse, tener familia, la presencia de arsénico no solamente genera un daño por el cáncer, sino también por su capacidad cognitiva. Claro. No nos olvidemos que las zonas de sacrificio coinciden, que son zonas de vulneración social, de problemas socioeconómicos. Entonces, cuando los niños no tienen la capacidad o se les resta capacidad intelectual para poder desarrollarse en la vida profesionalmente, el círculo de la pobreza se va estrechando y esto finalmente se termina en una zona en que los niños no tienen muchas oportunidades para surgir en la vida.
Hernán, ¿Cuál es el estándar a nivel internacional respecto a la convivencia de este tipo de empresas, de fundiciones en zonas pobladas? Estamos muy alejados, estamos muy distantes de los estándares a nivel internacional respecto a lo que sucede acá en nuestro país en esta materia.
Sí, lamentablemente a nivel internacional la tendencia en lo que respecta a fundiciones de cobre es que capturen de sus emisiones totales el 98%. Hay fundiciones incluso que capturan hasta el 99% de sus emisiones. Nuestra norma nacional de emisiones de fundición solo exige la captura del 95%. Es una norma incluso nueva, del año 2013.
Pero igual
que debió haber entrado... ¿Cómo?
Pero igual queda al debe.
Pero totalmente al debe. Y debe haber iniciado su proceso de revisión para ojalá actualizar los estándares internacionales el año 2018, estamos en 2020, y el Ministerio de Medio Ambiente no ha iniciado su proceso de revisión. Lo mismo que ha ocurrido también con la revisión de la norma de emisión de termoeléctrica, que debió haber comenzado su proceso de revisión el año 2016. Recientemente, a comienzos de mes de febrero, Contraloría hace un dictamen respecto a una solicitud que hicimos como Fundación Terran respecto a la revisión de la norma de termoeléctrica, y señalando, intuyendo al Ministerio de Medio Ambiente a un plazo de 60 días a abrir el proceso de revisión de la norma. Entonces, en general, el Ministerio de Medio Ambiente no cumple sus obligaciones, y lamentablemente como sociedad civil tenemos que estar detrás del Ministerio para que avance en lo que establece la Constitución y las normas nacionales al respecto de, básicamente, los instrumentos de gestión ambiental, como las normas de emisión y las normas de calidad.
Respecto a un tema que sin duda generó bastante problemas para el gobierno, que fue la COP25 en materia de medio ambiente, Chile está organizando esta misma cumbre acá en nuestro país, que finalmente se trasladó a Madrid. Éramos quizás un poco... con una expectativa muy alta de ser organizadores de una cumbre de estas características, considerando que en Chile tenemos estas mismas zonas de sacrificio. De hecho, había bastante rechazo por parte de algunos movimientos medioambientalistas a que se realizara en nuestro país cuando tenemos condiciones que no son ni siquiera cercanas a los estándares internacionales. Era un poco quizás de hipocresía en esa materia, de querer liderar algo que nosotros estamos bastante atrasados también.
Absolutamente, es un sinsentido que por un lado, bueno, también recordar que la COP25 la iba a organizar Brasil.
Claro.
Brasil se bajó a última hora, y como le correspondía a un país latinoamericano organizar la COP25, todos miraban a Chile como un ejemplo de país a nivel latinoamericano, como un ejemplo de un país OCDE, y fue finalmente a quien se le solicitó organizarla. Lamentablemente Chile no estaba en condiciones ni de políticas públicas ambientales ni tampoco de capacidad organizativa para poder llevar a cabo esto como se esperaba. Lamentablemente considerando que la COP25 lo que busca es frenar el efecto de emisión de gases de efecto invernadero, y las termoeléctricas en Chile son las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, ni siquiera el Ministerio dio inicio a la revisión de la norma de emisión de termoeléctricas, por lo cual todo esto es un sinsentido.
Conversamos con Hernán Ramírez, investigador adjunto de Fundación Terram. Hernán, te queríamos agradecer este tiempo de conversación con la tarde interactiva y también habernos dado cuenta de lo que se está viviendo ahí en la denominada zona de sacrificio en la región de Valparaíso, en las comunas de Puchuncaví y también Quintero.
Muchas gracias, Francisco. Estamos disponibles para cualquier antecedente, información al respecto.
Ahí está, entonces, un tema sin duda que es preocupante, hay que tomar medidas, hay que tomar cartas en el asunto, es el llamado a las autoridades respecto a la contaminación que estaría afectando y generando un riesgo cancerígeno para los menores que viven en la quinta región, específicamente en Puchuncaví y Quintero. 17:45, nos vamos a un alto comercial. A la vuelta hablamos del primer caso de una chilena confirmada con coronavirus.
Encuentra
encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Si vas a recorrer Valdivia durante este verano, no puedes perderte la Feria Costumbrista de Curillanco, abierta hasta el 29 de febrero y donde podrás disfrutar la gastronomía local y también la artesanía de ese lugar. Curillanco es una localidad rural que está ubicada a una hora de Valdivia y que se destaca por su preciosa playa y por su tranquilidad. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:48, volvemos a La Tarde Interactiva para hablar sobre la confirmación finalmente del caso de una chilena que ha contraído el virus del coronavirus, valga la redundancia, todo esto en Japón, recordemos, en este crucero que se ha mantenido en cuarentena durante las últimas jornadas. Para conocer un poco más de este caso, tenemos ya en línea a la ministra subrogante de Salud, Paula Daza. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
No, acá.
Aló, ministra. Estamos ahí con un pequeño problema de contacto telefónico con la ministra de Salud, Paula Daza, con quien ya les anticipábamos. Vamos a hablar sobre la situación de esta chilena de 45 años que estaba a bordo del Diamond Princess, este barco, este crucero que está ahí en cuarentena, recordemos, en Japón, a raíz de que varias personas, varios de los pasajeros y también tripulantes están contagiados con este virus. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Francisco, buenas tardes.
Ministra, queríamos partir de lleno con lo que hemos conocido en estas últimas horas, el caso de esta chilena de 45 años que finalmente ya ha sido confirmado, ha contraído el coronavirus. Todo esto, recordemos, en Japón, en este crucero que ha estado en los últimos días en cuarentena. ¿Cuál es el estado de esta compatriota y qué antecedentes tienen ustedes también respecto a su caso?
Bueno, Bueno, los antecedentes que tenemos desde acá del Ministerio de Salud, la información que nos entrega Cancillería, uh-huh. quien tiene contacto directo con esta persona, que hoy día se encuentra hospitalizada en un centro de salud, en el Hospital Central de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que se encuentra en buenas condiciones generales, que esta persona el fin de semana comenzó con fiebre, con tos, con un cuadro respiratorio, se le tomó el examen, salió positivo, y por eso se decidió derivarla al hospital. Se encuentra con una neumonía que está siendo tratada, uh-huh. pero que ha ido evolucionando bien. No tenemos información de cuándo va a ser dada de alta esta persona, pero sabemos que afortunadamente ya no es una persona de riesgo desde el punto de vista de su salud, que está tranquila y que bueno, nos van a informar si esta persona decide volver a Chile una vez que se dé de alta y esté en buenas condiciones generales.
Según más o menos el cuadro que hemos conocido, que se ha ido detallando con el avance de este COVID-19, ¿tendría que ser más o menos cuánto tiempo a estimación de observación y también de tratamiento, al menos para poder ya despejar cualquier duda de que esto se pueda agravar al menos? ¿Un par de semanas, una semana? ¿Cuánto es el tiempo más o menos?
Bueno, por la información que tenemos nosotros, empezó el fin de semana pasado, o sea, lleva unos 4 días con el cuadro respiratorio y se empezó a tratar y la evolución ha sido bastante favorable en estos 4 días. Así que si la evolución sigue siendo favorable, esperamos que en el corto plazo, que menos de una semana, esta persona pueda quizás ser dada de alta y ver si tiene el interés de volver a Chile prontamente o va a seguir en el país donde está en este minuto, que es Japón.
Ministra, también vimos a una pareja de chilenos que estaban a bordo también de este crucero, el Diamond Princess, en Japón, José Luis Muñoz y Jimena Paredes, que finalmente dejaron el barco tras vivir todo el proceso de aislamiento de 14 días para determinar si finalmente portaban o no el coronavirus. ¿Han tenido alguna información respecto a ellos dos, a esta pareja en general, antecedentes de cómo están y también qué tipo de procedimientos tuvieron que vivir para ya descartar de lleno que estén contagiados con este virus?
Bueno, sabemos que todas las personas de verdad que estuvieron en el barco han vivido una situación bastante crítica, o sea, estar 14 días, la verdad que resguardados en una pieza con el temor de poder enfermarse, es una situación bastante grave, al decirlo menos, sobre todo si estaban en un viaje de placer. Sabemos que en este momento, claro, ya están fuera del barco, que están en buenas condiciones generales. También sabemos que se les hizo el test y que han salido efectivamente negativos. Y sabemos que tienen interés de volver a Chile en el corto plazo. La Cancillería de nuestro país, efectivamente, que también ha estado en contacto directo con ellos en forma permanente, está apoyando la posibilidad de que regresen prontamente y probablemente una vez que cuando ya regresen a nuestro país nos van a dar la información. Quiero decir que ambos, tanto uh-huh. este matrimonio como la persona que se encuentra hospitalizada, una de las cosas que más han solicitado es resguardar su privacidad. Uh-huh. Y es por eso que hemos sido muy cautelosos con dar información, efectivamente de decir cuándo, cómo van a volver, porque ellos han solicitado, pero sobremanera, resguardar su privacidad.
Uh-huh. Ministra, le quería consultar por una situación que se vivió, al menos en la región del Biobío, donde se había analizado un posible caso, finalmente, de coronavirus, que fue descartado por la Seremi de Salud de dicha región. Le quería preguntar, ¿funcionaron bien los protocolos? ¿Se hizo todo acorde a cómo también se ha instruido por parte de las autoridades en este tipo de casos sospechosos que puedan aparecer en nuestro país?
Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasó, hay un protocolo uh-huh. que a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país tienen que hacer una encuesta y declarar si han estado en una zona de riesgo. Particularmente sabemos que es un matrimonio con 3 niños, uh-huh. Declaró que habían estado en la zona de riesgo, que venían de China, por lo tanto se encontraban bajo vigilancia por el Seremi de Salud de la región del Biobío. Se le había dado la serie de indicaciones y se le había dado las indicaciones de que en caso de que uno de los miembros de la familia comenzara con fiebre, tenían que llamar rápidamente a la autoridad sanitaria, y eso fue lo que hizo la familia también, porque uh-huh. aquí hay que dar un mérito a la familia que mantuvo efectivamente las indicaciones, y el padre llamó de este niño llamó rápidamente y la autoridad sanitaria activó el protocolo, se fue a buscar el niño, se trasladó al hospital con todos los resguardos de aislamiento que corresponden y se tomó el test correspondiente. Aquí el test rápidamente dio una influenza, pero de todas maneras se tomó una muestra y se derivó al Instituto de Salud Pública para descartar que no hubiera COVID-19 porque tenía el antecedente y estaba bajo vigilancia de que había estado en China.
Ministra, por último, ¿hay algún otro caso que esté siendo investigado hoy en día, en la actualidad, en estas últimas horas acá en nuestro país, respecto a una posible, a un posible contagio, más allá de lo que sucedió ya en la región del Biobío?
No, en este momento no tenemos ningún caso sospechoso en nuestro país, así que, pero estoy en este momento que estoy hablando con usted, claro. No sé qué va a pasar en las próximas sí. horas. Pero en este momento no tenemos ningún caso sospechoso bajo estudio.
Ok, conversábamos con la ministra subrogante de Salud, Paula Daza. Le queríamos agradecer estos minutos de contacto, ministra, y habernos también contado un poco sobre la situación de esta persona, esta chilena que está allá internada en Japón, y también la situación en nuestro país, dado lo que hemos visto en las últimas horas, principalmente lo ocurrido allá en la región del Biobío.
Gracias a ti, Francisco. Que estés bien.
Ahí estaba entonces la ministra subrogante de Salud, Paula Daza. Nosotros nos comenzamos a despedir. 17:55, 30 grados en la capital, cielo despejado en Santiago. Hasta acá dejamos la tarde interactiva. Usted no se separe de la 92.1. Ya llega Pedro Carcuro y el rompecabezas.
Fue la tarde interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.